La carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4. Y el día de hoy continuamos con los estudios aquí sobre el basados en la historia del peregrino y aplicando las escrituras para normar todos los comentarios y dirigir todas las exhortaciones a través de nuestra norma de fe y práctica, que es la Biblia. Llegamos así al quinto estudio. La semana anterior nos fijábamos en la condición de los que buscan la salvación, de los que están tratando de llegar a la puerta. Nos fijamos que son pecadores indignos, como decía el peregrino de sí mismo, un pecador abrumado, ¿verdad? Un pecador miserable. Y nos fijamos ahí en el hecho de que son importantes los motivos por los cuales nos acercamos a Cristo. O sea, Cristo no recibe a cualquiera. Cristo recibe a pecadores. Si tú te acercas a Cristo para que te dé un trabajo, si tú te acercas a Cristo para que te sane de X enfermedad, o si tú estás buscando a Cristo con algún interés o alguna conveniencia, siempre debemos considerarlo. La Biblia nos enseña que Cristo recibe a los pecadores. Esta fue la acusación que le hicieron sus enemigos. A los pecadores recibe y con ellos come. Es lo que le decían a él, ¿verdad? Porque se juntaba con la escoria de la sociedad de aquel entonces. Y precisamente esto es lo que encontramos en la Biblia. Recibe a los pecadores. En segundo lugar, nos fijamos que la llave de entrada a la puerta, a la salvación, es la oración, ¿verdad? Precisamente decíamos, pedid, ¿sí?, y se os dará, tocad y se os abrirá, llamad es la otra, buscad y hallaréis, ¿verdad? Esos son los tres preceptos que estuvimos viendo. Y como Cristo nos decía en la ilustración, el peregrino, que tocó varias veces la puerta, ¿verdad?, para que le fuera abierto. Y no decimos que debemos orar una vez para encontrar la salvación. Hemos de orar quizás muchas veces pidiendo la salvación, pidiendo que se nos abra la puerta. Y el hecho es que Dios nos da una gran esperanza, porque nos dice que recibe a los pecadores y nos dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas, ¿cuánto más pensáis que vuestro Padre Celestial no dará buenas cosas a aquellos que se las pidieren? Entonces esto anima a todos nosotros a orar y a buscar la salvación, la confirmación, el crecimiento, el avivamiento de nuestras almas. Nos anima desde cualquier perspectiva a orar, a no cansarnos de rogar. Y finalmente nos fijamos en este personaje de buena voluntad que nos muestra la inclinación divina a recibir a los pecadores, ¿verdad? Buena voluntad inclusive jaló al peregrino hacia adentro de la puerta, ¿no? Llamamos a ese punto un empujón espiritual, fijándonos en que hay una disposición de parte de Dios para recibir a los pecadores. Si alguno viene a mí, dice, yo no le echo fuera. Vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del que muere, sino que os volváis, casa de Israel. Dice, ¿por qué pereceréis? ¿Por qué moriréis? Entonces esto muestra la buena disposición de Dios. Así llegamos al estudio de este día. Vamos a hacer una oración y enseguida vamos a hacer algunos comentarios. Oramos, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias nuevamente en esta tarde por la bendición que nos das de estar aquí para escudriñar tu palabra. Y rogamos, Señor, que nos guíes, rogamos que nos des entendimiento, que podamos recibir esta buena palabra y el buen consejo de ella que beneficiará nuestras almas. Rogamos la unción de tu Espíritu Santo, que bendigas y prosperes esta verdad para aquello que la has enviado. Señor, que ninguna alma regrese sin alimento y sin bocado, que sea toda alma saciada de tu abundancia, y pedimos estas cosas para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, en Efesios 4, el capítulo 5 nos habla ahí de un personaje que se llama intérprete, que realmente es todo el capítulo de ese libro del peregrino. En Efesios 4:11 dice ahí que Cristo dio, subió, llevó cautivo a la cautividad, y él mismo dice, dio a unos ciertamente apóstoles, profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y doctores, o pastores y maestros, es lo que dice la versión 60, para la edificación, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Esto es un varón maduro en la fe, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos fluctuantes, niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Para eso Dios ha establecido pastores y maestros en la iglesia. Que no seamos llevados por todo viento de doctrina, ni tampoco por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error, ¿sí? Antes, siguiendo la verdad en amor, que esto es lo que el camino correcto, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, nuestra cabeza, la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, es a saber, Cristo. Entonces, aquí se nos dice precisamente que Dios llama y establece a los ministros para la enseñanza, para ese trabajo en las iglesias. En esto consiste, Hechos 6, por favor, Hechos capítulo 6, cuando estaban los apóstoles al principio de la iglesia en Jerusalén, se nos indica que hubo algunos conflictos en la distribución de la comida, y hubo murmuración de los griegos contra los hebreos por las viandas. Entonces, dice en 6:2 de Hechos, así que los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Buscad pues siete varones de vosotros de buen testimonio, llenos del espíritu de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra de servir las mesas. ¿Sí? Y nosotros, dicen los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, encontramos aquí este mismo asunto de la enseñanza, y que Dios establece, claro que sí, el ministerio de la palabra en las iglesias. Primera de Timoteo 3:2 nos dice la Biblia que si alguno anhela obispado, Primera de Timoteo 3:2, buena obra desea. Y nos dicen los requisitos, que el obispo debe ser irreprensible, marido de una mujer, o sea, de una moralidad incuestionable, solícito, sobrio, templado, que sea prudente, compuesto, hospedador. Y la última parte, ahorita no estamos hablando totalmente del pasaje, solo 3:2, la parte final dice, apto para enseñar. Ese es el requisito, ¿verdad? Apto para enseñar, no amador del vino, no heridor, etcétera, ¿no? Ahora, todo este asunto es que Dios ha establecido ministros, y Dios ha establecido el ministerio de la palabra, y uno de ese trabajo, el ministerio, es la enseñanza que se da en la iglesia. Ok, ahora, Romanos 8:14, ahorita vamos aterrizar todas estas cosas, tengan un poco de paciencia. Si vamos a aterrizar, abróchense los cinturones. Romanos 8:14 nos dice ahí que los creyentes después de hablar, ¿no? Que los que son la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. Si alguno vive conforme a la carne, no es hijo de Dios. Y los que viven conforme al Espíritu se ocupan en las cosas del Espíritu. Ahora, en 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y aquí, por supuesto, los creyentes son tratados como aquellos que son guiados o enseñados por el Espíritu Santo, y esto es a través del ministerio de la palabra. Como Dios establece ministros y establece el ministerio de la palabra, también establece que sus hijos coman esa palabra y que sean guiados por esa palabra. El ministerio de la palabra requiere un ministro y requiere sus oyentes que son alimentados, ¿sí? Es el pastor y las ovejas que son apacentadas o alimentadas por el ministerio de la palabra. No es en base a la personalidad del ministro, sino es en base a que el Espíritu Santo ha persuadido y convencido a los oyentes de qué cosa, de que esta palabra es la verdad y que esta es su medio de edificación y su medio de guianza, es su libro en su peregrinaje. Entonces quiere oír la disertación de la palabra, quiere pastos frescos, quiere alimento sólido, ¿sí? Quiere que le den doctrina, enseñanzas, principios, exhortaciones. Eso es lo que quiere la oveja, quiere comer. Y se basa en todo esto el ministerio de la predicación de la palabra. Y es por eso que tenemos aquí en nuestra iglesia largos sermones, largos tiempos de enseñanza. No dedicamos a la enseñanza la iglesia a reunirnos, a brincar, a cantar, a hacer aeróbics y cosas. No, lo que hacemos es hacer dos o tres cantos y después dedicados ¿a qué? A la enseñanza de la palabra. Y yo confío, yo soy un buen orador y por eso van a... No, la confianza está en el hecho de que si ustedes tienen el temor de Dios en sus corazones, oirán lo que dice la palabra y la obedecerán y la seguirán. La autoridad del ministerio de la palabra y del ministro radica en la obra del Espíritu Santo que ha obrado en aquellos que reciben este alimento y esta palabra. Porque tanto los que reciben como el que la da somos ovejas que necesitamos el alimento de la palabra de Dios y sin él perecemos. ¿Me explico? Bueno, todo este es el asunto, Juan 14:26. Porque el capítulo que estamos viendo ahora, que estudiaron ustedes en sus casas y que leyeron acerca del peregrino y del intérprete, ya se está empezando a dar cuenta usted de quién es el intérprete, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién es el intérprete? El intérprete, precisamente, en esta alegoría del peregrino, el intérprete es el ministro. El ministro es el que aconseja, el ministro es el que da las exhortaciones. ¿En base a qué? En base a todo el asunto de que es llamado y de que son llamados otros y escuchan el ministerio de la palabra, y en eso se basa. Cuando Evangelista le dijo a Peregrino, ve a la casa del intérprete y él te enseñará cosas que te van a ser muy provechosas para tu viaje. ¿A dónde lo estaba mandando? Lo estaba mandando a la casa del ministro. Lo estaba mandando a la casa del predicador, que es el encargado de enseñarle todas estas cosas ¿a quién? A los peregrinos, a los que caminan en esta senda que va a la ciudad celestial. ¿Quién te mandó aquí? Me mandó Evangelista. Y me mandó porque me dijo que tú me ibas a enseñar. ¿Y en base a qué le enseña? Le enseña, como vamos a ver, en base siempre a la palabra de Dios. Dice Juan 14:26. Juan 14, el Consolador. Y en esta manera, la promesa de Dios, donde dice Juan 14:26, el Consolador, el Parácleto, otro del mismo tipo, dijo Cristo, me voy. pero no os dejaré solos. Os enviaré ¿a quién? A un consolador, otro como yo. O sea, no dijo, les voy a dejar a Juan Pablo 23. O sea, no es el Papa, el representante de Cristo ahora. Es el Espíritu Santo. Y Él es el que estará con nosotros todos los días, la presencia de Cristo a través de su palabra que el Espíritu Santo nos trae a través del ministerio de la palabra, de la predicación del Evangelio a nuestros oídos, a nuestros corazones, haciéndonos y recordándonos todas las cosas que Cristo dijo, que Cristo hizo, y recordándonos que Él vendrá pronto y nos pedirá cuentas a ustedes y a mí. ¿Me explico? Entonces, todo este asunto, Juan 14, 26, dice, el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. ¿Sí? ¿Cómo es que ahora el Espíritu Santo, y este capítulo tiene que ver con la guianza del Espíritu Santo, cómo nos guía, cómo nos dirige? Por medio de la palabra inspirada. O sea, no es una guianza fantasiosa. No es una guianza donde dijo, hermanos, pues me desperté y oí una voz que me decía por la espalda, ve a tal parte, como le dijo a Felipe, pégate al carro del eunuco, ¿no? El Espíritu Santo le dijo. ¿Sí? Entonces ellos dicen, no, yo oí una voz que me decía, ve a la casa de fulano y dile que te regale su coche. Así muchos ministros profetizan, ¿no? ¿No? Le dices que te regale su coche porque lo está escogiendo Dios para el ministerio de la palabra. Entonces, para que el ministro tenga en qué transportarse, así es que si llego a pedirles un carro. Eso es real, ha ocurrido en muchos lugares, gracias a Dios aquí, ¿no? ¿Verdad? El intérprete tiene su propio carro. Entonces, bueno, ya estamos entendiendo. Aquí nos dice, segunda de Timoteo 3, 15 y 16, ustedes lo saben de memoria, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea apto para toda buena obra. Y desde niño le dice, Timoteo, tú sabes las sagradas escrituras. Entonces, todo el ministerio de la palabra es basado ¿en qué? En que la Biblia es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Aunque fue hecha por hombres, los hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, esta es la palabra de Dios. Escúchelo bien. Porque si el ministro, el intérprete, se sujeta a lo que dice esta palabra y transmite no sus afectos, no sus pensamientos, no sus ideas, sino logra transmitir e impactar a través de esta palabra, ¿sí? Y llegar a tu alma, a tu mente, a tu corazón, es como si Dios mismo te estuviera hablando en una forma directa. El intérprete, el ministro es solamente un qué, un medio y un instrumento para que la palabra llegue hasta ti. Y en la medida que el ministro sea fiel a esta sagrada escritura, en esa medida, cada vez que escuchamos la predicación del Evangelio, es como si Dios mismo nos estuviera hablando en una forma personal. ¿Me explico? Entonces, por eso decía Pablo, toda vez que yo soy un portavoz de esa manera, ¿sí? Una bocina, un micrófono para que Dios les hable a ustedes, o sea, la bocina cuando menos debe sacudirse, debe limpiarse y debe procurar ser un instrumento que apto para ser usado, para que Dios hable a su pueblo, a su iglesia, a los suyos. ¿Estamos entendiendo? Ok, entonces, en este contexto, escuchamos al peregrino que llega a la casa del intérprete. En aquel entonces, estamos hablando de los años 1650, alrededor de ese tiempo fue escrito El Progreso del Peregrino. Recién acababa de suceder, ¿qué cosa? Siglo XVI, XV y XVI. Usted sabe que un movimiento muy grande en toda Europa que se llamó la Reforma. Ok, la Reforma tenía otra vez tres postulados básicos,
Siempre recordamos esto, la Reforma protestante, aquel movimiento que salió de la Iglesia Católica, que comenzó con Lutero estampando sus 95 tesis en la Catedral de Nuremberg. Ok, entonces, no sé si se pronuncia así, no importa, ahí las puso, las 95 tesis, que en resumen hablan de tres postulados. ¿Sí? Los tres postulados que sostenía la Reforma era: la salvación es solo por gracia, y es solo por medio de la fe. O sea, la gracia es... El sistema de la gracia utiliza la fe para salvar a los creyentes, y solo la escritura es la regla suficiente de fe y práctica. En un mundo católico donde la iglesia, con su sacramentalismo y su sacerdotalismo, decía que la salvación era ministrada por ¿quiénes? Por un ministro, por un sacerdote católico. ¿Y era por qué? Por medio de la compra de indulgencias. Y se hizo famosa aquella frase que siempre recordamos: al sonido de la moneda en el cajón, decía Tetzel, un alma se salva, ¿verdad? Entonces, había que echarle la moneda al cajón. Si tú tenías a tu tía Petra que estaba en el purgatorio y quería sacar a tu tía Petra de ahí, entonces al sonido de la moneda del cajón obtenías un diploma, una indulgencia plenaria, y ella podía salir. Entonces, ¿la vas a dejar ahí o le vas a cooperar? Entonces ya saben lo que ocurría, ¿verdad? Entonces, ante esas posturas de indulgencias y ese sacerdotalismo, que era una manipulación de la salvación, se levantó este movimiento de Reforma que decía: la salvación es solo por gracia, y es por medio de la fe, no por las obras, no por las indulgencias, no la puedes comprar. Y la voz única autorizada para los creyentes es la voz de la palabra, de la escritura, no las bulas papales. ¿Sí me explico? No la inspiración del Papa que hablaba, según ellos, ex cátedra, y decía: no, hablé anoche, y que cierren el purgatorio, abran el purgatorio, cierren el limbo y abran el limbo a la hora que ellos querían. ¿Sí me explico? Una nueva indulgencia, un nuevo impuesto espiritual, entre comillas, y la reforma fiscal se queda corta de cada año aquí en México, ¿no? O sea, las reformas que han hecho ellos es sacan dinero por todas las cosas. Hasta ahí cerramos el comentario ya. Entonces, ¿se entiende esta idea? Así que, en primer lugar, nos dice el primer consejo, da 7 consejos, a ver si nos alcanza el tiempo para hablar de estos 7 consejos que le dio el intérprete a Peregrino. 7 consejos, y de eso trata el capítulo. ¿Lo leyeron? No se escondan. ¿Lo leyeron?
Sí.
Ah, ¿cómo? Sí lo leyeron, más o menos. Bueno, como que algunos dijeron, o sea, hablan hacia adentro, no sé, no se les oye bien, pero vamos a suponer que sí los leyeron. Si no, después de esto, usted léalo, por favor, y vamos a ver los 7 consejos rápido. El primer consejo es: llega a la casa del intérprete, y lo que ve es un cuadro. Yo me acordé mucho de un lugar que una buena hermana de esta iglesia le llamaba en su casa la Galería del Terror, ¿verdad? Y porque llega y está el cuadro de las personas de esa casa, ¿verdad? No voy a decir quién es, porque si no va a decir la galería de dónde es, ¿verdad? Algunos de ustedes ya saben cuál es esa galería, pero lo que pasa es que cuando llega Peregrino a la casa del intérprete, lo que ve es el cuadro del pastor, que en aquel entonces era un hombre que se llamaba John Gifford, que era el pastor donde él asistía. ¿Sí me explico? Y lo que ve es el cuadro de ese pastor pintado así, como predicando, con el libro en su mano. ¿Sí me explico? Y así el hombre venerable que da la espalda al mundo, ese es el cuadro que está pintando el peregrino, el cuadro de un ministro, del pastor mismo.
¿Sí? Y la verdad, cuando leo eso siempre me avergüenzo en gran manera. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque lo que él habla de un ministro son verdaderamente maravillas. ¿Sí? Todos los que leemos estas cosas decimos, yo no llego ni siquiera a la suela del zapato de ese hombre. ¿Sí? Algunos pensaban que era Pablo a trasfondo, pero en fin, este es lo que él ve. Y ese es el cuadro del hombre venerable con la espalda vuelta al mundo, exhortando con la Biblia, ¿sí? Y hablando de las cosas celestiales y presentándolas en una súplica a los hombres, ¿no? ¿Sí? Y ese es el cuadro de un ministro. Y le dice a él, este es la única persona autorizada para aconsejarte en relación con los asuntos espirituales en tu viaje a la ciudad celestial. No hagas caso del consejo de ningún otro, porque hay unos, y la Biblia nos dice que hay ciegos guías de ¿qué? De ciegos. No sea que alguno pretendiendo aconsejarte acerca del bien de tu alma te envíe a la muerte. Entonces, el único autorizado, ¿quién es? El ministro de la iglesia. O sea, lo que estaba diciéndoles es, si algún sacerdote te dice que compres esta indulgencia, o si alguien te está diciendo que de esta manera es lo que debes hacer, no le hagas caso, porque esos consejos son para muerte. El único consejo es basado ¿en dónde? En la escritura, y es el ministro usando la escritura el único que te puede aconsejar y decir, ¿sí?, por dónde te debes ir en las cosas difíciles. ¿Qué hago? ¿Qué hago, pastor? ¿Sí? Quiero seguir a Cristo, pero mi esposa se opone. Quiero seguir a Cristo, pero mi esposo se opone. No es un asunto sencillo, ¿verdad? Y llega el mundo y le dice, ¿sabes qué? Dale unos tres para que el consejo de la carne, ¿verdad? ¿Sí me explico? No, debes de seguir el consejo del ministro, obedece a la palabra, etcétera. No vamos a convertir esto en una sesión de consejería, de que tenga interés lo podemos hacer, pero el asunto es qué debemos hacer. Tú nunca debes de dejar de obedecer. Si tú obedeces con tu obediencia y con tu testimonio, vas a ganar al otro. Si haces una cosa diferente, entonces ambos se perderán. Así en forma resumida. ¿Sí me explico? Y la historia nos da el testimonio. Todas las personas que queriendo obedecer y no encontrando el consejo, dicen, bueno, voy a hacerle caso a mi suegra. ¿Sí? Entonces, está bien, un domingo a la iglesia y un domingo a la casa de mi suegra, ¿no? Pero vas a venir conmigo, y cada vez que le toca venir, siempre ocurre algo, ¿verdad? Y acaban siendo cada domingo un día en el fútbol y otro domingo en la casa de la otra suegra, y así sucesivamente, y los dos se pierden. ¿Sí me explico? En fin. Segundo consejo. Entonces, aquí el asunto. El único autorizado es el ministro para el consejo de la palabra, ¿verdad? Para el consejo del peregrinaje. La autoridad no es del ministro, insisto, la autoridad es de la palabra, ¿verdad? Sí, hay ministros que se aprovechan de esta posición y manipulan y controlan y hacen que las personas sean seguidores de ellos, no seguidores de Cristo, ¿sí? Y empiezan a tratar de controlar y ejercer dominio y se enseñorean de las ovejas. Lo que tratamos de hacer aquí no es que las personas, que el ministro se enseñoree de las ovejas. Cristo se enseñorea y es el dueño de las ovejas, ¿no? La palabra gobierna sobre el ministro y sobre todo las ovejas. El ministro también es una oveja. Entonces, debemos de tener cuidado. Hemos tenido problemas en iglesias conocidas por nosotros aquí, donde los ministros han tratado de sobrepasarse y ejercer una autoridad en base a estos preceptos y han terminado destruyendo la iglesia, ¿no? Y los que son los cuidadores de la iglesia y los cuidadores de las ovejas no voy a decir nombres, pero aquí en Querétaro ha sucedido, terminan demandando a la iglesia que les dé su dinero, que les dé su liquidación, que le, o sea, ahora resulta que les dé el terreno porque le pertenece, y acaban robándose las ofrendas, robándose los terrenos, robándose las casas, y se convierte, y por fin enseñan que eran lobos rapaces, ¿no? ¿Me explico? Y que estaban en el ministerio por torpe ganancia y por ganancia deshonesta, y no estaban en el ministerio por amor a la obra, ¿no? En fin. Entonces, segundo consejo. El segundo consejo es aquella, la casa polvosa. ¿Con S o con Z? Con S, ¿verdad?
Sí.
Ustedes que son buenos de la Real Academia pueden ayudarme aquí. Casa polvosa, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que cuando empezó a barrer la casa, dice, ese corazón del hombre y sube el polvo, ¿verdad? Y el intérprete de esta iglesia había hablado de ese tema hacía algunas semanas, ¿verdad? El uso de la ley no sirve para salvarnos, la ley sirve para traer, ¿qué? Convicción de pecado. Es el evangelio, ¿sí? El segundo, la segunda criada, voy a decirlo de esta manera, que llega y barre ya mojadito, ¿verdad? Son instrumentos, son medios, la ley y el evangelio. Un instrumento precioso, el evangelio, ¿no? Dios es el que salva, pero el medio usado es, ¿qué? El evangelio, ¿verdad? Por eso es pintada como una criada. Vamos bien ahí. Sí, es un siervo de Dios. Ahora, no es la ley la que salva, sino el evangelio de la gracia. Entonces, aquí lo que nos conduce a esto es fijarnos en lo siguiente. Uno de los baluartes de la carne, de los pilares, de las columnas, de la sabiduría carnal, de la sabiduría del mundo, de la religión, ¿qué son? Las obras. Las obras, todo mundo piensa en cualquier religión. Uno dice, si voy tantas veces a la Meca, si voy caminando a tal parte, si dono tanto, si hago esto, todo está basado ¿en qué? En obras, en lo que haces. Es el baluarte de la carne, de la sabiduría humana, la salvación por lo que haces. Y dice el consejo, la salvación es de pura gracia. Es el evangelio trayéndote y preparando el corazón para que el Rey de Gloria venga a habitar y gobernar en él. Esto es lo que está diciendo el consejo del ministro. Por lo tanto, si la salvación es debida a Dios y es traída por medio del evangelio, no es gracias a ti. ¿Es gracias a qué? Gracias a Dios. Todo el agradecimiento de la salvación es a Dios. Toda la gloria es para Dios. No hay jactancia, ninguna de los hombres. Entonces, el consejo es, estás agradecido por la salvación, ya la entendiste bien, ya sabes cómo es que fuiste justificado, cómo es que la casa de polvo fue apaciguada y cómo el pecado que se desbordaba por fin fue perdonado y vencido por la obra de la cruz, por medio de Cristo, es la gracia. ¿Con quién debes estar agradecido? Con Dios. ¿Me explico? Y si entiendes bien la gracia, entonces vas a ser un buen servidor ¿de quién? De Dios. Si malentiendes la gracia, vas a usar el evangelio y a Dios para servirte ¿a quién? A ti mismo, ¿verdad? Entonces, sí, sáname, haz esto, bendíceme. O sea, ¿quieres que Dios mueva el mundo para que tú estés bien? No, ¿verdad? El que gobierna y dirige es Él, para su gloria, no para la tuya. La felicidad y la gloria de los seres humanos redimidos es un asunto secundario en el que Dios es glorificado. Siempre Él está en primer plano, ¿no? Siempre. El verdadero evangelio nos enseña eso. Entonces, si hay alguien con quien debemos estar agradecidos, es con Dios. Tercero. Y la cosa se pone aquí un poquito difícil, porque la tercera ilustración se trata de dos niños. Uno que se llamaba, ustedes me van a decir, a ver si no salen ahorcados aquí, Paciencia, y el otro se llamaba ¿cómo? Pasión. Uno representa, y se pueden hacer aquí dos bosquejos, Pasión representa a los hombres del mundo, y Paciencia representa a los creyentes, ¿verdad? Y todo la idea pasión es que revoltoso, molón, quiere todas las cosas para él, para allá, todos sus juguetes. Cualquier semejanza con alguno de nuestros hijos es mera coincidencia. Lucas 19, por favor. El hombre del mundo es pasión. Dice aquí en la Biblia, en el versículo 17 del capítulo 19 de Lucas, hablando de la parábola de los talentos, nos dice ahí que Dios, nos da la idea aquí de que la vida de los seres humanos es una mayordomía. ¿Se entiende esta palabra, mayordomía? Se entiende que es un encargo, ¿no? Lo que estás aquí lo recibes tú como un encargo para que administres lo que Dios pone en tus manos. Es de Él, Él te lo ha dado. Y tú eres el mayordomo y Él te pedirá cuentas cuando Él regrese en su segunda venida. Se ha ido Él, es el hombre que se va a un país lejano y luego regresa. Es Cristo que ya vino y se fue, pero va a regresar a pedir cuentas. ¿Sí? Y nos dice aquí en Lucas 19, la parábola de los talentos o de las minas, en el versículo 17, cuando viene a pedir cuentas, dice, bueno, tu mina ha ganado 10 minas, le dice él, está bien, buen siervo, pues que en lo poco has sido fiel, tendrás potestad sobre 10 ciudades. Lo que nos interesa en este momento es la manera como Dios trata con las cosas de este mundo. Y dice, en lo poco. Lo vamos a apuntar aquí. ¿Cómo considera Dios lo que hay en este mundo? No está diciendo cantidades de dólares o cuentas bancarias. Está diciendo lo poco. ¿Viviste 100 años? Lo poco. ¿Tuviste miles de millones de dólares en tu cuenta bancaria? Lo poco. ¿Tuviste 10 hijos? Lo poco. 4 casas, lo poco. 40 trajes, lo poco. ¿Sí me explico? Mujeres, 80 pares de zapatos, lo poco. ¿Sí? Oh, luego se emocionaron. 80 pares de zapatos. 10 perfumes, lo poco. ¿Sí me explico? Todo lo que pudiéramos tener aquí es que lo poco. Ok, entonces la vida es una mayordomía, ¿sí? Y pasión se parece a las personas que consideran lo poco como si fuera todo. Y así son los niños, ¿no? Y así son muchas personas inestables que no entienden lo que es la vida y lo que significa. ¿Por qué le llama lo poco? Le llama lo poco porque ¿qué es $1,000,000 que tú tienes en tu cuenta bancaria comparado con la riqueza de la eternidad que tendremos en Cristo Jesús? ¿Qué son 100 años con una vida comparado con la vida eterna? Como abrir y cerrar los ojos. ¿Qué es toda la riqueza de este mundo comparado con la riqueza de vivir con el que creó las minas de oro, de diamantes, y ese nos va a dar cielos nuevos y tierra nueva? O sea que no te apasiones tanto por Vallarta, no te apasiones tanto por Cancún, porque hay playas mejores, hay cosas mejores. El cielo tiene playas mejores, mejores ciudades, mejores riquezas. Es una ciudad nueva, un mundo nuevo, no hay pecado. Por lo tanto, si yo me apasiono por ir acá o por ir allá, cielos nuevos y tierra nueva, el mismo que creó este mundo que lo vemos ahora asombroso y hermoso, y que si tenemos la oportunidad de conocer, qué bueno. Pero si no, no te afanes por ello, porque sabemos que esto es que lo poco es temporal, y si no lo conociste, cuando venga lo que es mucho, lo que es eterno, lo que es definitivo, entonces sí, ¿quién se va a acordar de Vallarta, de Ixtapa, de Cancún, de San Tropezo, de donde tú quieras? Nadie, ni siquiera de la isla del Padre, ¿verdad? Nadie se va a acordar de ninguna de esas cosas. En el mundo, pasión dice, no, ahorita es cuando, tenemos 50, 60, 80 años, hay que vivir aquí y hay que disfrutar aquí. Y se ocupan, oye, pero es que hay una eternidad. No, yo me quiero quedar aquí en primero de primaria toda la vida, aquí el niño, ¿no? Y haciendo recortitos y pintando y con crayones. Y, oye, pero es que está la universidad. No, aquí me quedo. O sea, ¿qué pensaríamos? Este cuate no entiende, ¿verdad? Está ensimismado y endiosado, ¿con qué? Con lo poco. En el mundo dicen, para muestra basta un botón, ¿no? Y aquí es lo que nos dice Cristo. No necesitamos aquí pasar 300 o 500 años para saber lo que haremos, ¿no? La vida que tienes y lo que haces en estos 40 o 50 o 60 años que Dios te da de vida es lo que tú harías por una eternidad. Y lo muestra tu vida ahora, ¿sí? La manera como tú vives y administras tu vida ahora, en lo poco, es lo que harás en la eternidad. Y si malgastas y malusas y como pasión deshaces y destruyes todo lo que es puesto en tus manos, eso harás en la eternidad. Eso hacen la gente que es del mundo, ¿no? Cuando aquel hombre rico se entrevistó comparado con Lázaro, el pordiosero, ¿qué le dijo a Abraham? Tú gozaste tus bienes en tu tiempo, ¿no? Comía banquetes todos los días y se vestía de púrpura todos los días. Usaba pura ropa de etiqueta de marca, ¿sí me explico? Y comía las mejores viandas de su tiempo, banquete todos los días. Y Lázaro, de lo que caía de las migajas de eso, se alimentaba. ¿Sí? Y los perros lamían, ¿sí? Así es el asunto, ¿no? Pero él tenía un Redentor y un Salvador, ¿sí? Y después, cuando vino la eternidad, el otro deseaba una gota de agua y el otro estaba feliz, ¿no? Este es el asunto. Paciencia, sabe esperar, tiene fe, tiene esperanza. Es el creyente, sabe que este mundo es temporal. Sabe que si ahora no tiene todas las cosas que otros tienen, no importa, porque yo espero cielos nuevos y tierra nueva. Sabe que la eternidad compensará todas las posibles carencias que tú tengas en este tiempo. Todo lo que no has tenido, será suplido en la eternidad. Es que, Señor, yo nunca visité Cozumel. Bueno, te voy a dejar 300 años aquí en esta playa que está mejor que Cozumel, ¿no? Ya a los 300 años, ya, ahora sí ya estás, ya viviste buen tiempo ahí, ¿no? Aunque los que están allá ya se quieren salir, pero bueno, de eso hablamos en otra ocasión. ¿Me explico? O sea, ahora imagínense, no, es que yo nunca vi maravillas como las montañas nevadas y el Himalaya. Ah, te voy a dejar otros 100 años aquí, en estas cordilleras que son mejores que esas. Esas ya las besó el diablo, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, la eternidad pudieran ser 100 años aquí, 200 allá, 500 allá. ¿Me explico? ¿Ya estás entendiendo la idea? Muchas personas viven como pasión, aunque se profesan cristianos. En realidad tendríamos que decir que son como el evangelio falso dice, son cristianos carnales y bastante carnales, ¿verdad? ¿Sí? El tiempo asignado para los juguetes de este mundo dice, 6 días trabajarás y uno guardarás para el Señor tu Dios, ¿no? O sea, 6 días ocúpate con los juguetes de este mundo, de las cosas temporales. Pero a muchos no les alcanza este tiempo. Son creyentes, pero viven y usan el tiempo como pasión. Se aferran y quieren los juguetes de este mundo. Quieren que Dios les dé la concesión y la administración que ellos quieren, ¿sí? No lo que el dueño de la tierra les ha asignado en su tiempo. Malgastan todo lo que Dios les ha dado y malusan todo su tiempo. Hacen de lo poco, de lo terrenal, de lo temporal, su todo en menosprecio de lo eterno. Así que el consejo del intérprete a peregrino es, peregrino, no hagas eso, no hagas lo que pasión. Aprende a esperar, aprende a vivir la vida de este tiempo. Ten paciencia, tu riqueza no es de este tiempo, no es en esta vida. Lo mejor para ti no es de esta época, está por venir. Pon tus ojos en el cielo, pon tus ojos en la esperanza que viene. Pon tus ojos en la eternidad con Cristo. Lo de aquí es pasajero, no te afanes por ello. Dale la prioridad y la importancia. Sé como paciente. Aprende a esperar. ¿Me explico? Pero es un buen consejo. ¿Sí? Haceos tesoros en el cielo. ¿No es un buen consejo? En cuarto lugar, el cuarto consejo es, se trata del palacio hermoso. Ustedes ya pudieron entender de qué se trata el palacio hermoso. El peregrino lo entendió inmediatamente y dijo, yo quiero entrar allí. El palacio hermoso es la iglesia. Es un simbolismo para mostrar la iglesia. Y dice, ¿cómo es que es la iglesia? Si estaba cercada y no se podía entrar. Bueno, en las iglesias de hoy entra Juan de las Pitayas. Solamente tiene que decir, acepto al Señor y me reciben como miembro y luego lo hacen tesorero. ¿Sí me explico? Como hicieron a Judas, ¿no? Y después se robó todo. O sea, aquí no es tanto el ingreso a una membresía, pero fíjese bien, la época en que fue escrita la alegoría del peregrino nos habla de la época puritana. Había persecución. ¿Sí? El peregrino Bunyan estuvo preso mucho tiempo. Por causa del evangelio, entrar a una iglesia era arriesgarte a que te metieran a la cárcel, era la persecución sobre ti y sobre tu familia. Por eso estaban tantas personas a la entrada de la puerta impidiendo, y muchos querían entrar al palacio hermoso, porque el que entraba, dice, era vitoreado y decían, ¡hurra, qué bueno que entró, gloria a Dios! Ingresaba como miembro de la iglesia, ¿no? ¿Sí me explico? Pero los obstáculos para entrar eran muchos. ¿Cuáles obstáculos? Era la persecución lo que estaba. Los hombres armados que estaban en la puerta del palacio que no dejaban entrar a las personas, era la persecución. ¿Entiende lo que significa? Entonces, pongámoslo en otros términos. Antes de ser hijos de Dios estábamos en la corriente del mundo. ¿Sí? Si tú desertas del ejército del enemigo, eres considerado como un traidor del ejército del enemigo de nuestras almas. Por lo tanto, eres apuntado y señalado como desertor y como traidor. Y se les tiene un gran afecto, ¿no? A los traidores. Una consideración muy especial. Claro, en la menor oportunidad lo va a matar. Traicionaste la causa. Es decir, la causa del enemigo, antes me servías, usaba tu vida para la perdición, eras un ejemplo perfecto de la borrachera, eras un buen ejemplo de bueno para nada, eras un buen ejemplo de cómo se desperdicia una vida en 40 años, cómo echar a perder una familia en 50, es decir, hay un multitud de ejemplos, pudiéramos ingresar allí, ¿verdad? ¿Qué no hacer a los 15 años? O sea, todo lo que usted no debe hacer. O sea, es la historia de la vida de las personas, ¿no es cierto que es así? Entonces, de repente, en lugar de ser el propagador y el publicista del diablo, dices, no, hay que dejar estas filas, hay que dejar el pecado, hay que darle la espalda, hay que buscar a Cristo. Dices, agárrame ese traidor y me está haciendo mala propaganda, ¿verdad? Ya no quiere que vean el canal 2. O sea, ¿me explico? Está en contra de las mentiras, en contra de la pornografía, en contra del adulterio, en contra de las bebidas. ¿Va a echar a perder nuestros negocios? No, atrapen y entienden la idea, todo es así. Entonces, bueno, la oposición y los obstáculos para entrar a la iglesia son de esa naturaleza, y como ya vimos, los de la propia familia. Para entrar al palacio hermoso se requería, ¿qué? De gran valor.
y dice que se armó de valor y empezó a tirar espadazos hasta que entró, ¿verdad? Y se opuso a todos los obstáculos. ¿Sí? Hoy en día no hay persecución. Hay oposición, pero no hay persecución. Yo no sé si muchos quieren entrar hoy en día, pero yo te pregunto, ¿tú quieres entrar? No hay persecución. ¿Qué te detiene a ti? Algunos no quieren entrar a la membresía de la iglesia porque no quieren compromisos. ¿Sí? Porque no quieren comprometerse en realidad con el reino de Dios. Todavía se requiere y todavía estamos con la idea. Ya me distraje con... O sea, todavía estamos con la idea de que debe, de que no se entra al reino de Dios, de que no se entra a la iglesia, a veces por la oposición familiar, a veces porque no queremos compromisos, pero la Biblia nos dice que el reino de los cielos es de los valientes. No, si entras a la iglesia te van a identificar con que ya te hiciste aleluyo. También tú ya te hiciste, no me digas que ya eres de la otra camiseta, del otro bando, del otro equipo. ¿Sí? Y porque entonces ¿qué? ¿Te pegan? Ya no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Y muchos por no perder sus compromisos con el mundo, la aprobación o sus herencias de este tiempo, no quieren entrar a la membresía de la iglesia. Les da vergüenza, ¿no? Si te da vergüenza, acuérdate, ¿no? Si tú te avergüenzas de Cristo hoy, ¿sí? Cristo se avergonzará de ti en el día del juicio. Y para siempre serás maldito. ¿Te da vergüenza Cristo, el Creador? El terreno, la casa donde pisas, el aire que respiras, el agua con la que te bañas, la vida que tienes, que te sostiene, te la da Él. ¿Te da vergüenza hablar de Él, hablar de Dios? ¿Identificarte con Él? ¿Por qué no te comprometes con Dios? Yo te pregunto a ti ahora, ¿por qué no ingresas a la iglesia? ¿Vas a ser simpatizante eterno? No, yo sí simpatizo con la causa, simpatizo con el Evangelio. Es bien padre el Evangelio. Vieras qué bonito predican allí y te hacen reflexionar y simpatizante eterno, ¿no? Buenas intenciones, pero en una determinación. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos señores? Es lo que predicaba Elías, ¿no? Si Baal es Dios, el ídolo, ¿no? Servirle. Si Jehová es Dios, entonces servidle. ¿Qué esperáis? Es un buen consejo, ¿no? O sea, en cuanto seas convertido, en cuanto entres a la puerta, en cuanto seas salvado, ¿qué tienes que hacer? Entrar a la iglesia. Entrar a la iglesia, ¿qué esperas? Ya eres salvo, entonces ¿por qué no entras a la iglesia? Era un buen consejo, ¿no? Hay que ser miembro de una iglesia, hay que estar comprometido con un grupo, hay que estar arraigado y bien coyuntado en un cuerpo, ¿no? Que es la iglesia de Cristo. En quinto lugar, algo muy maravilloso. Hebreos 7:25, por favor. Esta es una ilustración muy bonita porque nos habla de que hay un fuego, ¿verdad? Hay un fuego ahí y hay un cuate que lo está queriendo apagar y le echa agua y no se apaga. Es como un misterio, como la zarza que ardía y no se consumía, ¿verdad? Y ya después de que el intérprete le muestra, es que esta es la gracia de Dios, ¿no? Es la obra intercesora de Cristo y la gracia, la operación secreta de la gracia, ¿no? Ese es lo que estamos viendo ahí. La gracia siempre estará obrando. Aunque tú no te des cuenta, dice que Cristo tiene un sacerdocio, Hebreos 7:25, un sacerdocio intransferible, inmutable, por el cual puede perpetuamente o intercede perpetuamente por todos aquellos que se acercan a Dios a través,
a través de él, vive siempre, dice, puede salvar perpetuamente o eternamente a los que por él se llegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. En términos prácticos es, los creyentes no estamos solos. Siempre hay alguien que intercede y que cuida tus intereses. Hay una persona en el cielo que está velando por tu vida, por tus intereses, por lo que es bueno para ti. ¿Quién es esa persona que está en el cielo haciendo eso? Es Cristo. Intercede por nosotros. Otro texto, Romanos 8:34, dice el mismo punto. Se entregó por nosotros e intercede por nosotros. ¿Cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Entonces tenemos un intercesor, un sumo sacerdote que nos cuida, un abogado, un consolador que nos guía y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La obra secreta de la gracia es toda la preservación que Dios hace de quienes, de sus hijos, de los creyentes. Con razón se fue tan contento peregrino de la casa del intérprete, ¿verdad? Le dijo, voy a estar eternamente agradecido contigo. ¿Por qué? Porque entiendo que Dios me cuida. Entiendo que Dios me preserva mi vida, mi trabajo, preserva mis negocios, preserva todo lo que yo hago aquí en esa vida. ¿Está en las manos de quién? Mi vida espiritual está ¿en dónde? En sus manos. No estamos solos. Entonces, esta es la obra secreta de la gracia. Aprendemos a confiar en ese intercesor y en ese mediador. Y aunque nosotros no estemos al pendiente, yo le pregunto, a ver, si uno tiene un bebé y le pregunta, ¿cuántos años tienes, hijo? Dile que 4.5. Y tú le preguntas al niño, ¿cuántos años tienes, niño? Y se voltea a ver a su mamá. ¿Cuántos, mamá? ¿Cuántos? ¿Cuándo ya le dice la mamá? 4.5. ¿Sí? O sea, el niño no sabe ni cuántos años tiene, ni dónde anda, ni qué va a estudiar. ¿Sí me explico? Pero el papá sí sabe cuántos años tiene. ¿Qué día naciste? ¿Qué día nací, mamá? Si este cuate no sabe nada. ¿Sí me explico? No entiende nada. Pero su papá y su mamá están ¿qué? Preocupados y al tanto. Él no sabe que ya su papá y su mamá trazaron su línea de desarrollo y ya dice, este va por aquí, va más o menos por allá. ¿Sí me explico? De la misma manera, nosotros siendo malos hacemos eso, ¿no? O sea, Dios, nuestro Padre Celestial, sabe y conoce y cuida de nosotros, nos guarda de la tentación, nos guarda del mal. Tiene preparadas las pruebas, tiene preparadas las bendiciones. Nuestra vida está ordenada para el crecimiento y el beneficio. Entonces sale uno y dice, entonces Dios cuida de mí. ¡Claro que cuida de ti! ¿Quién crees que te ha preservado todo este tiempo? Dios nos guarda, ¿no? El sexto y el séptimo consejo. Sexto consejo. Esta es una palabra apóstata. Apóstata es uno que deja el camino, que le da la espalda al camino, que habiendo comenzado a caminar, luego le da la espalda, ¿no? La figura es muy horrible. La figura es de una persona que está como enjaulada. Usted puede imaginar, yo he ido al circo y están ahí los leones enjaulados, los monos enjaulados, están ahí también tigres. Y los elefantes en una jaula más grande, en fin, animales enjaulados. Pero aquí el que está enjaulado, ¿quién es? Es una persona que hizo una profesión de fe y que luego se regresó y que ya no siguió en esa profesión de fe. Y lo pintan como una persona enjaulada, ¿por qué? Porque es una persona que se le predicó el evangelio, se le dieron las perlas, ¿sí? Se le dio lo más preciado y lo pisoteó y lo hizo pedazos. Y escúchelo, le valió gorro el evangelio. Primero profesó haber sido perdonado por Cristo y luego se volvió al pecado y pisoteó las perlas, pisoteó la escritura, pisoteó todo lo que había prometido que iba a obedecer y guardar y le dio la espalda a eso. Y ahora está ahí enjaulado, ¿por qué? Llorando, ¿no? porque quiere arrepentirse, pero ¿qué le pasa a ese enjaulado? No puede arrepentirse, porque ya no hay evangelio para el que pisoteó el evangelio. ¿Se entiende la idea? O sea que si estás pensando darle la espalda a Cristo, de una vez vete en esa jaula. Si estás pensando entrar en el camino y seguir, o te vas al infierno directo, piensas en entrar y luego regresarte, ahí estás en la jaula. O de pasión al infierno, o de la jaula al infierno. O caminas en la senda hasta la ciudad celestial. Son buenos consejos. El consejo es, peregrino, no te conviertas en un apóstata, porque a los apóstatas les pasa eso. Después, aunque con lágrimas, aunque hayan cambiado el evangelio y la verdad de Dios por un plato de comida, como hizo Esaú, por las cosas de este mundo, después cuando quieren regresar, ya no pueden, porque su corazón está empedernido, su corazón está endurecido. O sea que si has empezado a descuidar las cosas del evangelio y has caído y has regresado, no pienses que siempre vas a regresar, no pienses que todo el tiempo va a ser igual, no pienses que si regresaste de una borrachera vas a regresar de la siguiente, no pienses que si tropezaste y caíste en adulterio y regresaste, vas a poder volver a caer y puedes volver a regresar. No, amigo, puedes quedar en esa jaula, en una de esas caídas, y nunca más regresar. Y aunque haya lágrimas en tus ojos, no habrá cambio en tu corazón y te irás a la perdición. Ese es el cuadro de un apóstata. Cuida, le dijo intérprete a peregrino, de no convertirte en un qué, en un apóstata. Un buen consejo, ¿verdad? Y el séptimo consejo es igual de bueno. El séptimo consejo es el que soñó que se iba al infierno. O sea, soñó, lo agarró, el temblorín. ¿Quién es ese temblorín? Dice, ¿qué tiene este hombre? Es que está temblando. ¿Por qué estás temblando? Es que estabas, me acabo de despertar. Pues sí, pero ya llegamos, ya despiértate, ¿verdad? Así como le dice a los niños, ya llegamos, niños, ya despiértense. O sea, cuando vas desde un viaje y vas en el camión y fulano de tal, despiértalo, y lo primero que le dices es, ya llegamos, ¿no? Si van de México, ya llegamos, ya, ¿qué pasó? Y mi tía ya llegó, sí, ya llegamos, ya estamos aquí en la playa o donde vayas a ir, ¿verdad? Ya llegamos. Y este cuate se despertó. ¿Qué es lo que estaba soñando? Soñó que venía Cristo y que se efectuaba el juicio y que él era alcanzado en una posición ¿de qué? De pecado. Y soñó que era agarrado y echado al infierno. Y en eso despertó del sueño y despertó temblando. ¿Por qué tiemblas? Dice, porque soñé que llegaba el fin del mundo y no estaba preparado. La respuesta es muy sencilla y el consejo es, dice, no, hay que estar siempre preparado. ¿Para qué? Hay muchos, yo te digo a ti, joven, ¿cuántos años tienes? ¿14? ¿15? Hay muchos que dicen, no hay que hablarles a los niños no entienden. No, niño, si tú murieras en este momento, niño, ¿a dónde irías? ¿Estás preparado para morir? No solamente los padres, para que se mueran nuestros hijos, pero ellos mismos, si mueren, ¿O qué le has asegurado a tu hijo? ¿Que siempre vivirá? ¿Que vivirá para siempre? ¿En base a qué? ¿En base a qué le estás asegurando a tu niño de 5 o 6 años que vivirá para siempre? ¿Tú eres Dios? ¿No sería mejor enseñarle que qué? ¿Que debe estar preparado? Platícale el consejo del intérprete al peregrino. Hubo un hombre que soñó, y en el momento que tú le hables de un sueño, es como si le hablaras de la tierra de nunca jamás. Se van a prender sus ojos y va a empezar a escucharte. Platícale ese sueño. ¿Y cómo de ese hombre temblaba? Hijo, yo no quiero que tú tiembles. Yo quiero que tú estés, ¿qué? ¿Preparado? ¿Y cómo se prepara uno? Arrepintiéndose del pecado y creyendo en Cristo Jesús. Rogándole a Dios que te salve. Y ese es el consejo, estar preparado. No esperes a soñar con la condenación. No esperes a que te caiga el ultimátum de Hacienda para quitarte y embargarte tu casa. Mejor prepárate, paga tus impuestos ahora. Mejor ponte a cuentas con Dios ahora. Esos fueron los consejos. Cuando el intérprete terminamos, es fiel a su ministerio. Es como si Dios mismo nos hablara. Por ello se dice que al predicar profetizamos, ¿no? Y hablamos muchas cosas de la vida de las personas. No es la sabiduría del intérprete, porque el intérprete es un siervo y un mayordomo también. En la medida que el intérprete se sujeta al consejo de la palabra, en esa medida su consejo es infalible, ¿sí? Y su determinación es como si Dios hablara por medio de él, si se sujeta a esta palabra. Y no falla. El intérprete, escúchelo por favor, el intérprete pierde su autoridad. El maestro pierde su autoridad. El creyente pierde su autoridad moral, pierde su capacidad de ser sal y luz, ¿sí qué? Si el intérprete no tiene una vida congruente con lo que predica. Y si el maestro no tiene una vida congruente con la que predica. Y si el creyente no tiene una vida congruente con lo que dice ser. Entonces no sirve su sal y su luz. Su vida no tiene respaldo. Si decimos que somos profesantes pero vivimos como pasión, de nada nos sirve. De nada nos sirve. ¿Qué podemos esperar? Ahora, debemos decirlo de esta manera: el intérprete del palacio hermoso no está buscando un beneficio al aconsejarte, tan solo desea tu bien espiritual. A veces los consejos que dan los ministros parecen como si nos odiaran, porque nos dicen: deja esto, haz aquello. No, se quiere señorear de mí, quiere que haga lo que yo quiero, y empiezan las personas a ver como que el intérprete se entromete en sus vidas y en las predicaciones, como que me está apuntando, como que me está señalando, yo no le hice nada, ya se enojó conmigo. El intérprete no busca enseñorearse de ti, solo trata de que alcances la meta para la cual tú entraste en la puerta. ¿Para qué entraste en la puerta? ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres viajar? ¿A dónde quieres llegar? ¿A la ciudad celestial? El consejo del intérprete es para eso, ¿sí? Ahora, si el intérprete te dice que te pareces a pasión porque eres impaciente y porque no esperas nada y porque todo quieres malgastar y malusas tu tiempo, maleducas a tus hijos, maltratas a tu esposa, no te... O sea, el intérprete te está empezando a decir que eres como pasión, que eres un necio. Y de repente te enojas porque te dicen que te pareces a pasión. Viene el intérprete y te dice: te pareces a pasión, aquí está el espejo, mira, hiciste esto y esto y esto y esto y esto y esto y te pareces a pasión, hasta te apellidas igual. Entonces, no es porque nos haya conocido, ¿cuál es el asunto? El intérprete mismo vivió como pasión, sabe lo que es eso y desea que tú aprendas a vivir y esperar como paciencia. Entonces no lo tomes a mal, no lo tomes a mal cuando te aconseja y parece que se está metiendo en tu vida. En realidad, si tú te quieres convertir en apóstata y meterte en una jaula, si tú quieres malgastar y desperdiciar tu vida a pesar de que dices ser un creyente, ese es tu problema, por no escuchar el consejo del intérprete, por no escuchar las advertencias. Y si quieres llegar y dar malas cuentas, eso pasará contigo por no escuchar al intérprete, ¿sí? Y si quieres seguir viviendo igual, sigue viviendo igual, ¿no? A veces el intérprete dice: por favor, escuchen, por favor, tornen, por favor, hagan. Ay, este intérprete, qué molesto es, ¿verdad? Es molesta una piedra en el zapato. Es muy molesto. Muy molesto. Y finalmente yo te digo que puedes engañar al intérprete y puedes engañarte a ti mismo. Pero no puedes engañar a Dios. ¿Cómo vives? ¿Estás temblando? ¿Te despertaste hoy y estás temblando? ¿Estás preparado? Es lo que nos dice hoy, ¿no? Oramos, hermanos, por favor.